Muy bien, vamos a continuar nosotros con nuestro curso sobre el libro Conocimiento de sí mismo y nos encontrábamos a la mitad del capítulo dedicado a las funciones del cuerpo causal, las funciones diferentes del cuerpo causal. Y si mal no recuerdo, estamos en la página del libro del señor Taimni, la 134, en el párrafo que empieza como la gran ventaja. La gran ventaja de conocer esta esencia de las cosas en contraste con el conocimiento concreto de las mismas es evidente. Bueno, como recordarán en la clase pasada, estuvimos hablando de lo que era un triángulo como concepto básico. ¿De acuerdo? Un triángulo es aquella figura geométrica que siempre cumple con una norma, o sea, que tiene solamente tres lados. Y que la suma de sus tres lados, o de sus tres ángulos interiores, ¿cuánto da? ¿Ciento? 180 grados. Bueno, un cuadrado, la suma de los ángulos interiores dará eso. No, ¿verdad? Da otra cantidad. Por consiguiente, no tiene el mismo concepto un cuadrado que un triángulo. Sin embargo, puedes hacer muchos tipos de cuadrados y muchos tipos de triángulos. Los diferentes tipos de triángulos son pertenecientes al mundo concreto, al mundo mental concreto, al plano mental concreto. Pero el concepto en sí mismo, o sea, el teorema, está funcionando como una semilla, igualmente, limpiamente, de forma pura, como concepto inmaculado, en ese plano, en el plano causal o el mental superior. Eso es lo que habíamos hablado la clase pasada. Y lo pusimos con bastantes ejemplos, por cierto. Cuando conocemos lo universal, conocemos todos los pormenores que están incluidos en esa categoría, por decirlo de alguna manera. El matemático que tiene la idea abstracta de un triángulo conoce, en cierto modo, todos los triángulos que podrían posiblemente ser imaginados. El científico que descubre una ley científica adquiere autoridad sobre todos los fenómenos que abarca esa ley. El ocultista que descubre una ley oculta se convierte en el acto en el dueño de un aspecto particular de la vida. Si conocemos innumerables hechos o detalles de una clase determinada y desconocemos la relación implícita entre ellos, su naturaleza esencial o su cualidad, no solo no los conoceremos debidamente, sino que tampoco podemos utilizarlos en nuestro trabajo. Hubo un gran maestro de un país de Sudamérica, fíjense ustedes que antes de la clase empezamos a hablar de Sudamérica, que dijo lo siguiente: conocimiento es poder. Conocimiento es poder. Y si se fijan, no hay otra cosa más importante en este planeta que el conocimiento. Ustedes dirán, bueno, cosas que no sean vitales, como el aire, el agua, la comida, etcétera, lógicamente. Pero aparte de eso, lo más importante es el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo que nos diferencia de otras criaturas, lo que nos diferencia unos de otros también. De hecho, el conocimiento puede hacer salvar la vida a una persona y la ignorancia puede matarle. ¿Se dan cuenta? De hecho, también lo más caro en este mundo es el conocimiento. Es lo más caro de este mundo, la información. Si no, fíjense ustedes cuánto se cobra por esos canales de satélite. ¿Qué te están vendiendo? Información. ¿No? Datos. En internet, cuando tú lo colocas en tu casa, ¿qué te vienen? Datos, información, comunicaciones. Cuando tú vas a un médico y le preguntas qué podré tener, él te da información, datos, conocimientos. Todo radica en el conocimiento. Y el hecho de que tú conozcas algo te da el poder sobre eso. Mientras no lo conozcas, permanece como en las tinieblas de tu mente. Y aquello que está en las tinieblas te puede asustar, pero tienes que conocerlo. Cuando tú conoces, como el hombre del saco o el coco que nos decían, ¿verdad?, antiguamente, nos daba miedo porque no conocíamos la verdad. Pero una vez conociendo esa verdad, dejamos de tenerle miedo. Pues tenemos poder sobre eso. Y ya no eso sobre nosotros. Entonces, hay que tener conocimiento lo más que podamos para eliminar nuestros miedos. Por eso a la gente se le debe explicar las cosas, no imponérselas nunca, para que sean dueñas verdaderamente de eso que están estudiando y no simplemente administradoras, sino dueñas. Dice aquí, una cantidad de hechos sin conexión y sin ninguna relación entre sí es un simple montón de cosas inútiles. ¿Verdad? Las ciencias empezaron en un principio a observar un montón de sucesos inconexos entre sí. Ah, ¿por qué el pajarillo va y recoge una pincita de piedra o un pedacito de palito o lo que quiera que fuera sin hacia dónde va. No sabían que ponían huevos y que iban a un árbol a hacer el nido. Pero luego de repente vieron en otra ocasión que había una especie de receptáculo hecho con palitos y habían huevos dentro. Entonces empezaron a relacionar. ¿No será que aquel mismo pajarito que lo vi cogiendo un pedacito de la rama se viene para este árbol y empieza a fabricar el nido? Y entonces la relación que te permite conectar los dos hechos diferentes, las dos observaciones, esa relación es un concepto y te lleva a decir, los pájaros ponen huevos, ¿no? En nidos. Hay muchos tipos de nidos, pero en general el concepto es receptáculo, un lugar donde se cobijen y se protejan. Todos los animales lo hacen así. Por consiguiente, el concepto de nido tiene que estar en un plano por encima, como lo hemos visto, ¿verdad?, del habitual, del concreto. Si todos los animales copian ese proceso, ese patrón, quiere decir que el patrón original no es visible, sino que es invisible. Está en los planos abstractos. Abstracto, recuérdenlo, no significa que usted no lo pueda entender. Abstracto simplemente es que no tiene forma física, nada más. Cuando uno coge una semilla de un roble o de cualquier árbol y uno dice, esto es un árbol de manzanas, y la gente dice, pero qué abstracto, yo no me lo puedo ni imaginar, ¿cómo voy a decir que eso es un árbol de manzana? No puede ser, no tiene ni forma de árbol. ¿Cómo va a decir que es un árbol? Si fuera un árbol sería un arbito en chiquitito, como un bonsai. Pero la gente lo sabe porque no ha observado todos los sucesos, que si se le deja a esa semilla el tiempo suficiente y la nutrición suficiente, se desarrollará como un árbol clásico como los que ves en todas partes. Por consiguiente, al ver la semilla, al ver eso, a lo mejor no identificas inmediatamente de qué se trata, pero puedes saber para qué sirve. ¿De qué le sirve a alguien decir que un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo dan 180 grados? Los estudiantes se quejan de eso en los colegios. ¿Y a mí de qué me sirve? Pues eso no lo ven ahora, porque es un concepto para ellos abstracto. Pero con el tiempo lo harán concreto en diferentes momentos de su vida. Fíjense ustedes, no solo en este. Miren ahora, ¿quién les iba a decir a ustedes que iban a estudiar otra vez triángulo cuando algunos ya han pasado todos esos estudios? Fíjense, y ahora estamos viendo que el cuerpo causal se transforma en el concepto, o sea, en el depósito, el depositario más bien, de los conceptos abstractos que tenemos. Por eso, abstracto no significa que usted no los deba entender ni los pueda comprender, significa que tiene un concepto. Ah, debe ser que todos los pájaros ponen huevos. Eso es un concepto abstracto. Y un concepto concreto y un hecho fehaciente es el que los petirrojos ponen huevos en los nidos. Eso es un concepto lógico. ¿Para qué yo estoy soltando toda esta verborrea? Pues para una razón específica, porque esto parece como muy teórico, pero ahora le veremos la práctica. Espérense un momento. Descubramos el principio implícito que relaciona estos hechos y se convertirán en un valioso material que puede utilizarse de muchas maneras. Vamos a decir una de esas maneras de utilizarse. Usted dice, esta mañana me levanté sintiéndome mal. No sé, a mediodía ya estaba fatal. Un mal humor, de aquí te espero, un humor de suegra. Y entonces me he dado cuenta, al parecer que no está conectado con nada, sino que simplemente a las 12 del mediodía ya estaba yo que echaba chispas. Estás observando un hecho inconexo que al parecer no ha tenido conexión con nada. Dice, ¿qué pudo haber pasado para que yo me sintiera así? Entonces lo que haces es observar otros momentos de tu día, o si se vuelve a repetir, observarte desde el principio. Y a lo mejor en la mañana pusiste un vídeo o encendiste la tele y viste una persona que te recordó a alguien que no te gustaba, y entonces te empezó a poner de mal humor, pero eso tú no lo sabías. Entonces son una escalera de hechos, todo, una cadena de hechos más bien, que han desembocado en que tú a las 12 del mediodía estés echando chispas. Luego llamaron al teléfono, alguien se equivocó, y entonces te molestaste más. Aunque no lo creíste que eso fuera lo que detonó todo tu malestar, pero por lo menos ayudó a la montañita. ¿Me entienden? Después se te cayó la cáscara del plátano en el suelo y te resbalaste tú con ella al mismo tiempo. Y dijiste, qué torpe. Entonces vas acumulando una serie de hechos, pero eso no pudo aparecer allí porque sí. sino que es la consecución de un suceso. En metafísica nosotros aprendemos a ver por qué nos ocurren esas cosas. Y si estamos de mal humor, pues revisamos qué nos ha puesto de mal humor. Y entonces vamos a la raíz y lo transmutamos, lo cambiamos, le cambiamos el cliché, como dice Connie. Si tú vas a una agencia de estas de fotos, una tienda de fotografía, y le dices, mira, es que ya van como 40 veces que me sacas un foco de color azul en el centro de todas las fotos que vengo a revelar aquí. Por consiguiente, el problema no debe ser mío, el problema debe ser tuyo, porque lo llevo a revelar a otro lugar y lo hacen bien. Tú tienes que tener un foco ahí de color azul todo el tiempo en tu máquina reveladora de fotos. Ah, pero bueno, has tardado, no has tardado, pero has dado con el hecho. La persona dice, es verdad, si usted no me lo hubiera dicho, no me hubiera dado cuenta. Y le quita el foco de color azul. Pues lo mismo pasa con el metafísico. Si hay alguna cosa que le molesta de su carácter, alguna cosa que piensa que no está bajo su dominio, que cree que está a la deriva en ese tema, es muy probable que no haya visto todo los sucesos y que por lo menos no lo sepa relacionar entre sí. No sepa que existe un concepto equivocado en algún punto y que debe de cambiar. Probablemente. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve todo esto de los triángulos y todos los ángulos. Este descubrimiento de las leyes y los principios fundamentales del mundo físico es uno de los principales objetivos de la ciencia. Y son las leyes, claro, sabes que la ciencia formula leyes, teorías primero que se convierten en leyes. ¿No? Ley del movimiento continuo, pronunciada por Newton. Ah, perfecto, con unas fórmulas y todo lo que tú quieras. Pero es una ley porque se ha observado que los efectos son siempre los mismos en todos los casos. Entonces, por ley, significa que los objetos se mueven con una aceleración, con un movimiento acelerador uniforme, o no sé cómo le dicen a eso. Pero, después de repente vino alguien que se llama Einstein y dijo, pero eso en el espacio no funciona igual. Porque a él se le ocurrió proyectarse hacia el espacio y decir, pues en el espacio que las cosas son diferentes, no hay fuerza de roce, el objeto debería seguir continuamente y no agotarse su movimiento rectilíneo uniforme, sino seguir, si no hay ninguna fuerza que lo detenga. Entonces inventó lo que se llama la teoría, porque todavía no ha sido corroborado, no es una ley, sino es una teoría de la relatividad. Por ejemplo, esto es dicho como muy por encima, muy tontamente, porque la teoría de la relatividad abarca muchos campos y es muy, muy enorme, muy amplia. Entonces, quiere decir que gracias a la observación de otro individuo, una observación lógica, ¿verdad? Te das cuenta, en eso funciona, de esa manera funciona la ciencia, que se puede formular una ley que abarque a la otra y que sea más lógica y que explique los fenómenos de una manera más lógica. Todas las ciencias son así, desde la botánica hasta la medicina, se basan en observaciones y en los efectos de esas observaciones, hasta llegar a la causa. Eso está bien, ¿no? Porque si vivimos en el mundo físico, que es el mundo final de los efectos, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo físico, nuestro ambiente físico, a la larga es el efecto de lo que pensamos y sentimos. Pues analizando el efecto también podríamos llegar a saber cuál es la causa, ¿no creen ustedes? Es así. Cuando nosotros vamos al campo y vemos una caquita encima de una piedra súper chiquitita, decimos, esto tuvo que haber sido una lagartija, ¿verdad? Porque yo no sé qué les pasa a las lagartijas. Yo creo que tienen ese ánimo exhibicionista. Siempre hacen caca encima de una piedra y la más alta posible. Tienen un ánimo muy exhibicionista. Entonces tú dices, bueno, eso seguro debe ser caca de lagartija. ¿Y eso por qué lo dices tú? Dice, porque yo conozco la caca de lagartija, porque he visto muchas lagartijas haciendo eso. Y tú dices, ay, mira qué inteligente, ¿y cómo te diste cuenta? Bueno, pues observando y viendo que ese animal lo hace de esa manera, otros animales de otra manera, ¿qué quiere que te diga? No te voy a decir cómo lo hace el ser humano. Pero, en definitiva, se dan cuenta de que hay una ley y hay una observación. El individuo ha sido científico. ¿Por qué la espiritualidad no puede ser científica igualmente? ¿Por qué nosotros no podemos observar los fenómenos que nos suceden y encontrarle las causas no físicas, sino las causas metafísicas, o sea, las causas más allá de lo físico, que las hay. Los científicos están tratando de investigar por qué se creó el universo, o sea, están tratando de buscar una causa metafísica en un universo físico. Sí, porque ellos dicen, sí, hubo una explosión. Y dice, y el universo empezó a crear nebulosas y empezó a crear sistemas, galaxias y todo eso. Pero antes de la explosión, hasta ellos dicen que saben por qué se creó esa explosión. Ellos dicen que es una diferencia entre dos sustancias. ¿No? Dos sustancias que aparentemente estaban equilibradas, se desequilibraron. Y entonces creó una reacción en cadena y hizo ¡boom! Y eso le llamaron el gran boom, la gran explosión, el Big Bang. Pero ellos dicen, pero es que, ¿y quién hizo esas dos sustancias antes? ¿De dónde salieron esas dos sustancias antes? Entonces ellos dicen que han llegado en sus observaciones hacia el pasado a saber incluso milésimas de segundo antes de la creación, de el Big Bang. Dice, sabemos menos dos no sé cuánto elevado a no sé qué segundo antes de la creación, pero no sabemos qué lo hizo. O sea, para nosotros un segundo es nada. Pero ellos van ya ganando ya casi todo el segundo, pero no han llegado a detectar el cero. ¿Qué fue el punto que comenzó? Claro, porque el punto que comenzó no es físico, no es observable, pertenece a ese plano, ¿verdad? El plano causal. Entonces nunca lo van a averiguar. Se pueden acercar mucho, pero nunca lo van a averiguar por ese lado. Tendría que tener otro tipo de observaciones, otro tipo de capacidades para observar. Entonces detectarán que a lo mejor fue un ser inteligente que hizo eso así, que no fue un accidente como piensan ellos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces repito, este descubrimiento de las leyes y los principios fundamentales del mundo físico es uno de los principales objetivos de la ciencia, y son las leyes y los principios llevados tan lejos en su descubrimiento. Por eso decimos que metafísica es una ciencia. ¿Por qué? Porque es la ciencia que estudia, es la disciplina que estudia las causas más allá de los efectos, evidentes, de los efectos aparentes. Sí, bueno, a lo mejor te pisaste el dedo con un martillo, o te medio aplastó un coche. Esa es la causa de tu malestar. Aparentemente es la causa física, pero no es la causa metafísica. La causa metafísica se le puede, ¿verdad?, adjudicar al karma. Pero tampoco lo explica mucho. Habría que llegar al suceso que desencadenó los demás sucesos. Al suceso kármico, quizás en una vida pasada, que desencadenaron todos esos sucesos. Pero sin embargo, sigue siendo una ciencia. Porque si la ciencia moderna, la física moderna, no ha demostrado el origen del universo porque no han llegado a saber la causa, ¿deja de ser menos ciencia por eso? No, ¿verdad? En metafísica tampoco podemos demostrar a Dios en un laboratorio, pero deja de ser menos ciencia por eso. No, se emplea igualmente el método científico. Buscar las causas, disolverlas. Después con los elementos que quiera, llama violeta, verdad, superación, lo que quiera que sea. Y son las leyes y los principios llevados tan lejos en su descubrimiento los que han proporcionado al científico su control sobre las fuerzas naturales del mundo físico. Bueno, si los científicos saben las causas que generan, las causas físicas que generan un efecto, pues ellos pueden prever ese efecto, evitarlo. Y nosotros no podemos evitar el mal karma si queremos también, porque conocemos sus causas metafísicas y podemos consumirla. Si sabemos que el karma se genera por odio, pues dejamos de odiar y entonces estamos evitando ese karma. Estamos haciendo lo mismo que los científicos. Igualito, podemos detenerlo, cambiarlo, dirigirlo hacia otro punto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos iguales de científicos. El ocultista hace lo mismo con relación a los reinos superfísicos de la naturaleza, aunque a diferencia de los científicos, él no excluye ningún reino de la naturaleza en su investigación. Los científicos solo investigan estos dos, ¿verdad? El etérico y el denso. Pero el ocultista investiga el denso, el etérico, el astral, el mental superior y el inferior, mínimo. De esta manera adquiere conocimiento y control sobre las fuerzas de todos los reinos de la naturaleza y se vuelve un maestro sobre los reinos de la naturaleza. Eso es lo que realmente un maestro ascendido. Un maestro sobre su mente, sobre los pensamientos, sobre los sentimientos, alguien que los conoce, que los ha observado, que sabe sus leyes, y lo físico no te quiero ni decir. Vemos pues que el conocimiento de los principios implícitos prescinde de la necesidad de una búsqueda interminable de detalles y de hechos que son infinitos, y por lo tanto esto significa una economía de tiempo y de energía. Si logras dar con la ley, como hicieron los grandes científicos, los grandes descubridores, como Einstein, que dio con una fórmula muy sencilla, muy básica, pero que puede desencadenar muchas cosas complicadas. Pues si puedes dar con eso, no tienes por qué investigarlo todo el tiempo y seguir ratificándolo todo el tiempo. Una vez promulgada la ley, se tiene que acomodar todo bajo esa ley. Y demostrada esa ley, se debe, ¿verdad?, quedar todo demostrado. Se dice que los grandes maestros de sabiduría poseen el conocimiento completo de todos los principios fundamentales en todas las esferas de la vida y no se molestan con los detalles. Si ellos quieren una información detallada con relación a cualquier cosa, aplican tan solo su mente inferior a la tarea y lo consiguen sin ninguna dificultad. Así hacía M. Fox, así hacía. O sea, cogía, decía, yo no me voy a preparar la clase. ¿Qué es de qué tengo que hablarle? Pues de la mente subconsciente. Pues se iba sin preparar la clase. ¿Por qué? Porque él ya entendía los principios. Él sabía en qué consistían las leyes. Entonces llegaba y veía la audiencia, y cuando veía la audiencia empezaba a sacar todo eso. Entonces sí que su mente inferior, la mente concreta, lo exponía en pensamientos lógicos, entendibles, concretos, ejemplos, variedades, para que la gente pudiera encontrar en ellos alguna similitud con su vida. Pero como lo entendía el concepto, tenía las claves en su cabeza, no tenía por qué caletrearse ningún discurso. Memorizarse, me refiero. No tenía por qué saberse todo al dedillo. Podía hasta equivocarse en los detalles, pero nunca en los principios. ¿Se dan cuenta de ello? Por eso Connie Méndez decía que los principios nunca cambian. Son inamovibles, incambiables. ¿De acuerdo? Lo que cambia es la manifestación externa de ellos. Bueno, el ocultista... Ya lo dije. Se dice que los grandes maestros de sabiduría poseen el conocimiento completo de todos los principios fundamentales en todas las esferas de la vida y que no se molestan en los detalles. Si ellos quieren una información detallada con relación a cualquier cosa, aplican tan solo su mente inferior a la tarea y lo consiguen sin ninguna dificultad. Como sea que sus cuerpos causales están desarrollados totalmente y pueden funcionar a plena conciencia en el plano mental superior, ellos pueden conocer y pueden tratar todos estos principios fundamentales en su propio plano, sin tener que trabajar a través del pesado medio en comparación menos responsivo del cerebro físico. Su visión interna de las leyes de la naturaleza y los principios fundamentales de la vida es mucho más perfecta que la de cualquier otro cuya conciencia esté confinada solamente al plano físico. Deberá recordarse que estos principios existen eternamente en la mente universal del Logos, o sea, de Dios, y que sólo el desarrollo del cuerpo causal facilita al individuo el contactar con ellos o el conocerlos. Todo cuanto pueda ser conocido en el sistema solar ya está presente en la mente del Logos. Es la falta de respuesta, la falta de un desarrollo de nuestros vehículos de conciencia, o sea, el cuerpo físico, el etérico, el astral y el mental, lo que nos impide el conocimiento de algo. En el momento en que desarrollamos la capacidad de responder con determinada clase de vibración, podemos ponernos en contacto con la parte correspondiente de su conciencia. Bueno, entonces, fíjense ustedes, muchas personas dicen, ¿cómo se desarrolla el entendimiento? ¿Cómo podemos darnos cuenta de las cosas? ¿Cómo podemos llegar a ver a los maestros ascendidos? ¿Cómo podemos llegar a disfrutar de su conciencia causal de las cosas? ¿Cómo podemos llegar a saber todo lo que necesitamos? Muchos dicen, vengo a las clases, te oigo, leo los libros, pero no me quedo con nada. Intento memorizarme los conceptos, intento que se me queden las fechas, intento que se me queden los niveles, los cuerpos, todas las cosas, pero no se me queda nada. Y digo, porque lo está haciendo usted mal. Se quiere quedar con la forma, pero no con el espíritu. Por eso muchas veces en las clases yo no dejo que nadie escriba. No puede ser, porque no se están quedando con el espíritu, se está quedando con la forma, otra vez con la letra muerta. Y letras ya hay, muchos libros que dicen todas estas cosas. Ya esto ya no es prohibitivo, ya lo puede usar todo el mundo. Está en todas las librerías prácticamente. En internet te lo puedes bajar cuando tú quieras. Este conocimiento es de todos. Pero lo que es interesante es el aspecto que usted va a entender en las clases, la forma de explicar, la forma de usted predisponerse en su atención, que le va a dar la clave en el mental superior, que hará que luego lo entienda todo sin necesidad de memorizar los datos. ¿Cómo puedes recordar tú tantas fechas? ¿Cómo puedes decir tantas cosas por esa boquita? Y digo, bueno, no lo sé, ojalá pudiera más, pero lo cierto es que vienen cuando entiendes el concepto. O sea, si lo entiendes, entonces lo ves en todas partes. Es como cuando te enamoras. Ves al amado o a la amada en todas partes, ¿o no? Pues prácticamente es eso. Ustedes tienen mascotas, ¿verdad? Y a sus mascotas, ustedes conocen a sus mascotas, les gusta su forma. Aunque sea un perro viejo, feo, a ustedes les gusta, ¿verdad que sí? ¿Y no les ha pasado que ven las mascotas de otras personas y dicen, se me parece a mi perro? O ven la cara de un burro y dicen, se parece a mi perro. Mira, tiene el mismo deje. Porque estamos enamorados de nuestras mascotas, claro que sí, porque las conocemos, las vemos en todas partes. Entonces logramos descubrir detalles de esos animales, incluso les amamos más. Porque yo nunca le haría daño a mi perro, pues tampoco, como se me parece a mi perro, pues tampoco le voy a hacer daño a esto. Entonces el conocimiento te deja penetrar en un ámbito que otras personas que no lo tienen no pueden penetrar, que es el entendimiento. Entonces, cuando tú conoces un concepto bien conocido, lo entiendes, no necesitas memorizar ya nada. No necesitas caletrearte ni recordar los pasos uno por otro, uno seguido del otro. No, necesitas simplemente ubicarte, serenarte y dejar que fluya todo eso si es que lo has entendido. Tienes que ser muy sincero contigo mismo. A veces el entendimiento viene de muchas maneras. Una persona que estaba leyendo esto que ustedes están leyendo, pero está en otra isla, me dijo, mira, yo soy difícil de llorar, me cuesta mucho llorar, pero resulta que al terminar el capítulo número 2, estallé en llanto. Y miren, ¿quién puede llorar con un triángulo? ¿Verdad? O con cosas así. Dice, no, pero estallé en llanto porque comprendí. Y me di cuenta de que comprendía. Y que por fin pude entender estas cosas. Y que ahora tengo la clave para entender más cosas. Imagínense si fue importante para esa persona o no, que ha pasado años que no lloraba, no podía. Y me decía que sus lagrimales estaban tupidos. Sí. Y ahora están estupidos. No, bueno, destupidos se debería decir. Entonces ahora puede llorar perfectamente, pero el conocimiento hace que se penetre en un lugar donde otros no pueden penetrar. ¿Cómo podemos desarrollar eso? Pues pensando, meditándolo. O sea, no significa que tú te tengas que sentar, poner los codos así, decir, yo tengo que comprender esto hasta que sea lo último que haga. No, sino que lo mantengas en tu mente, estos conceptos, por ejemplo, esta semana, y vayas paseando por allí y los tengas presentes, decir, ah, pues mira, el concepto es el mismo, pero en este ámbito. Y en mi casa pasa lo mismo. Y con esta persona que viene con este problema no se da cuenta que tiene en el plano mental superior algo que le está generando toda esa actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de que descubres ese concepto. Y si tú lo logras hacer bien, no necesitas estudiar. Ya puedes seguir con lo otro. Fíjense ustedes. Es muy sencillo. Es dándole tiempo. Todas las cosas necesitan un tiempo de madurez. Bueno, dice, no existe memoria porque... creo que voy por ahí o qué, ¿dónde voy? Llegamos entonces a otra función del cuerpo causal. Tal como hemos visto, la formación del cuerpo causal señala el nacimiento del alma humana. Bueno, esto ya se explicó en las clases anteriores y aquellos que están escuchando esta grabación pueden irse, por supuesto, a la número 1, número 2 o 3, creo que va por ahí, en donde se explicó todo esto detalladamente, la formación del alma humana y el cuerpo causal por primera vez. Y a partir de ahí el alma pasa por el proceso de la evolución humana de acuerdo con las leyes de la reencarnación y del karma. Como resultado de esta evolución humana, las cualidades que estaban implícitas en condición de germen en el alma, de una vida pasada a esta, ¿de acuerdo? Un germen, como en forma de idea, de semilla, las cualidades a desarrollar, ¿qué les puede pasar? Van despertando gradualmente desde el estado de la latencia al de potencia, y esta pasa desde la condición del salvaje a la del hombre civilizado, y de ahí a la del hombre perfecto. Este desarrollo gradual de las características humanas y divinas viene indicado por un desarrollo paralelo del cuerpo causal, desarrollo que se manifiesta a sí mismo en el aumento del tamaño de su aura, con la aparición de bandas de colores brillantes. Miren la lámina de la presencia. Es el cuerpo causal que está alrededor de la presencia, ¿verdad? Que siempre se le ha dicho cuerpo causal, es el de una persona que está a punto de ascender. Y los maestros han dicho que esa lámina, la presencia yo soy, indica el momento en el que alguien está a punto de ascender. Y ya tú le ves, si fueras capaz de ver clarividentemente, cómo tiene todos los círculos concéntricos que dicen aquí perfectamente formados, equilibrados. No ya como una masa amorfa, como es al principio, como sucede con el hombre primitivo, sino como algo ya lógico y radiante de paso, que ya puede irradiar. El aumento del aura, con la aparición de bandas de colores brillantes y con el aumento general de luminosidad del aura. ¿Ven los rayos que salen? Bueno, es la forma gráfica que tiene esta lámina, pero eso debe ser mucho más bonito, mucho más precioso de lo que se ve ahí. Tiene que ser casi como esos efectos especiales que hacen hoy en las películas de luz, que se ven luces maravillosas. ¿Ustedes han visto la película Shrek? Al final, como ¿verdad? La mostrito sale elevada en el aire y se vuelve como muy luminosa. Esos efectos de luces deben ser parecidos a eso, más bien. Fíjense ustedes, algún día tendremos que hacer una lámina de la presencia yo soy en tres dimensiones para ver cómo se ve eso. Y aún así nos estaríamos quedando cortos, yo creo, porque esto en los planos superiores debe ser maravilloso. Un estudio de los cuerpos causales de individuos diferentes ha demostrado una clara relación entre los colores que se hallan presentes en estos cuerpos y las características que han sido desarrolladas por el ego. El ego es el alma encarnante, vida tras vida. De manera que tan solo con observar a un cuerpo causal con la visión clarividente del plano, o sea, una persona que esté preparado con clarividencia del plano mental superior, como lo era el señor Ledbetter, tiene un libro, por cierto, que habla sobre las auras y explica con fotos de color todas las auras, pues puedes saber tu estado de evolución, tu desarrollo. Solamente converte tu cuerpo causal, que ya es bastante. Porque una persona que pueda ver el aura causal significa que tiene la cuarta iniciación. Está a punto de convertirse en maestro ascendido. Por eso que nosotros le hemos visto, ¿verdad?, el plumero al Ledbetter. Hemos visto que si él tenía clarividencia del mental superior, y eso solo lo tiene un cuarto iniciado, él estaba en la cuarta iniciación cuando él escribió ese libro. O sea, que ya, sin duda alguna, debe ser maestro ascendido. No conocemos su trayectoria después de su encarnación, pero por lo menos ya se huele un poco cómo sería la cosa. Entonces, un clarividente te ve el cuerpo causal y dice, ah, pues ya tú vas a, yo qué sé, a ascender lo más seguro en esta vida, o dentro de dos, o dentro de lo que fuera, porque se ve todo formadito. Pero ahora si ve una masa amorfa, como si fuera un huevo frito desparramado, dice, mi niño, a ti te falta como... Bueno, no le dice nada, dice, interpreta mi silencio, ¿no? Y ya está, porque no lo quiere echar por la tierra. Además que ni le preguntarían, porque una persona así ni siquiera está interesada en su desarrollo espiritual. Pero es cuando estamos preguntando y es cuando estamos interesados en el desarrollo espiritual que seguro que estamos bastante desarrollados ya en ese nivel. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo tienen. Dice, se hallan presentes en estos cuerpos las características que han sido desarrolladas por el ego, de manera que tan solo con observar a un cuerpo causal con la visión clarividente del plano es posible conocer con claridad el estado de desarrollo alcanzado por el ego o el alma y hasta dónde se ha desarrollado sus características. De igual manera que los fisiólogos han estudiado el cuerpo físico y lo saben todo sobre su anatomía, así los ocultistas han estudiado el cuerpo causal y han investigado exhaustivamente su constitución y las leyes que presiden su desarrollo. El propio Ledbetter, con esa visión clarividente que tenía, un día estaba paseando por la playa de Adyar, en el sur de la India, en Madrás, y de repente vio un grupo de niños jugando, y vio una aura maravillosa de ese tipo sobresalir de la playa, porque estaban en la orilla de la playa chapoteando. Y entonces los niños se apartaron y quedó el niño más feo, más pequeño y más terrible, físicamente hablando, de todos los que estaban allí. Y ese era el que tenía la aura maravillosa. Y ese fue el que él dijo, maestro, salió corriendo. Dijo, maestro, acabo de ver un niño que tiene la aura perfecta como la de ustedes prácticamente. Y dice, cógelo para acá. Y ese fue el niño Krishnamurti. ¿Y por qué no se equivocó Lesbite? Porque mira lo que hizo Krishnamurti después en toda su vida, que lo que hizo fue fundar colegios, hacer ayuda, fue un gran filósofo, hablaba en las universidades, bueno, hizo de todo. Por ahí la gente se sigue leyendo sus libros. No se equivocó. No era cualquier persona. Sí que tenía ese aura que decía Lesbite, y sí que Lesbite tenía ese poder clarividente. ¿Se dan cuenta? Por sus frutos los conoceréis, decía Maestro Jesús. Que la gente no le creyera a Lesbite al comienzo, algunos no le creyeron. Pero bueno, déjale tiempo al tiempo y verás tú. Y así se dio cuenta de él de que era un niño especial. Viviendo como vivimos bajo las limitaciones de la conciencia del plano físico, no podemos comprender excepto muy vagamente la naturaleza del cuerpo causal y la manera como la conciencia actúa a través de él. Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, porque ya es la hora, y encima bastante material hemos dado. Así que señálenlo ahí, por favor, y ya seguiremos en la clase que viene.